Son las 6 de la tarde y 10 minutos, abrimos el gabinete, saludamos a Juan Manuel de Prada. Buenas tardes, Juan Manuel.
Hola, muy buenas tardes, Carmen.
A Elisa Beni, buenas tardes, Elisa.
Muy buenas tardes.
Y a Javier Gallego, buenas tardes, Javier.
Un abrazo, buenas tardes.
Hoy estamos juguetones, ¿eh? Sí, vamos a...
¿Por qué?
Porque vamos a plantear un gabinete buffet, que digo yo, que podéis coger un poco de todo. Hoy queremos preguntar...
¿Qué poco me gusta el buffet?
Ah, ¿sí?
Bueno, yo prefiero la carta siempre.
Bueno, pues
los buffets son peligrosos.
Pues
¿no?
Nada, hoy te conformas con el buffet.
De otra.
El próximo día ya pondremos la carta y otro día solo delicatessen en gourmet, ya está.
Esto.
Bueno, hoy queremos preguntarnos por la capacidad de aprender de los errores. O sea, ya ven que partimos de la actualidad, pero para hacer una reflexión más en profundidad. Los errores propios y los errores ajenos. ¿Por qué? Bueno, pues empezamos marzo, que es un mes en el que se cumplen aniversarios de momentos que han marcado nuestra historia reciente. Así que nos preguntamos si hemos escarmentado o se repiten pautas, ¿no? Eso de que la historia se repite y a ver si es que no aprendemos de ella. ¿Y qué valor le damos a la experiencia para resolver los problemas actuales? Hemos puesto una serie de ejemplos. Bueno, los va a poner Asun Salvador. El primero de estos aniversarios, de estos ejemplos que vamos a repasar, por ejemplo, el triunfo del Partido Popular en el 96 hace 25 años. Asun, cuando quieras.
Buenas tardes, Carmen. Sí, 25 años hace de la primera victoria de Aznar y cuenta La Razón que Génova limita los fastos por la herencia de Aznar y de Rajoy. Precisamente hoy hemos conocido que proponen juzgar a rato por delitos de corrupción en los negocios, blanqueo y varios delitos fiscales asociados a su patrimonio, y son figuras del pasado como Rato, como Bárcenas y otras las que hacen que el Partido Popular prefiera, como dicen altos cargos, que cita también La Razón, trabajar por poder, esa es la aspiración, celebrar el primer año de gobierno de Casado y no los 25 de Aznar. Pero el expresidente, que logró él solo 9,7 millones de votos, cuando ahora todo el bloque de la derecha alcanza los 10,8, se reivindicó, como sabéis, anoche en lo de Évole en La Sexta, y vamos a recordar este pasaje.
Yo, cuando me marché, entregué un partido y un espacio electoral totalmente unido. Lo que ha pasado después, pues... pregúntelo usted a los que vinieron después.
También defendió el legado del partido, por ejemplo, en lo económico, más allá de los casos de corrupción que él atribuye a lo que llama gente imperfecta.
El Partido Popular, como todos los partidos, no está hecho de gente perfecta. Otra cosa distinta es presentar al Partido Popular como una organización delictiva. Eso me parece absolutamente inaceptable e inadmisible. Ni la prosperidad, ni la democracia, ni la estabilidad de España, ni su progreso se pueden escribir sin el Partido Popular. Y eso está muy por encima de cualquier episodio concreto.
Y sobre uno de los momentos más críticos, si no el que más, de sus años de gobierno, el 11M, aseguró que dieron en todo momento la información de la que disponían.
Sí, vamos a poner el foco ahí. Es otro de los aniversarios del mes de marzo, el del 11M, del que el jueves de la semana que viene hará 17 años y todavía hay quien cuestiona qué pasó realmente.
Hará 17 años de aquellas explosiones que dejaron 193 muertos, casi 1.900 heridos y multitud de secuelas personales y sociales que llevaron a una enorme división entre los españoles, que vieron en aquellos atentados, una parte de ellos, de los españoles, vio en esos atentados la consecuencia directa de la foto de las Azores y de la participación de España en la guerra de Irak, y otra parte de los españoles se abonó a la teoría de la conspiración según la cual todo había sido en realidad obra de ETA. Ambas interpretaciones son erróneas, dice un especialista del que ahora os voy a hablar, erróneas y fruto de la simplificación de un fenómeno extremadamente complejo que en España se había ido gestando desde 1994, pero que había pasado completamente inadvertido hasta entonces. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque nosotros estábamos más pendientes de ETA. Lo explica el especialista en terrorismo internacional e investigador principal del Real Instituto Elcano, Fernando Reinares.
Bueno, la motivación inicial fue la venganza. Venganza contra España por haber desmantelado la principal célula de Al-Qaeda en Europa, por haber sido un país que había destacado en la lucha contra el terrorismo yihadista. Se articula durante el año 2002 y de hecho se incorporan a esta red individuos, muy notablemente Al-Hakim Al-Amari, que había sido detenido en el año 97, condenado a 12 años de prisión y excarcelado por un desajuste judicial. Ahora bien, Al-Qaeda vio la oportunidad de de hacer que unos planes para atentar en España que ya estaban en curso pudieran ser útiles en el contexto de su estrategia general, especialmente en lo que se refiere a crear divisiones entre países miembros de la coalición internacional contra el terrorismo y de distanciar a sus poblaciones respecto a los gobiernos en esta misma materia.
¿Cree, Reinares, que faltó pedagogía política también y por parte de los medios de comunicación?
Vamos a poner el último de los ejemplos. Los periódicos han publicado a lo largo del fin de semana varias noticias sobre el emérito y hoy cuenta El Mundo que Juan Carlos I baraja una vuelta temporal a España justo cuando está a punto de cumplirse un año desde que Felipe VI le retirase la asignación y renunciara a la herencia de su padre, al hilo de las noticias sobre sus cuentas en paraísos fiscales.
Fue el 15 de marzo del año pasado, la Casa de Su Majestad el Rey emitía ese día un escueto comunicado de 6 puntos en el que declaraba que don Felipe no tenía relación con las fundaciones vinculadas a su padre, que renunciaba a la herencia y que le retiraba la asignación. Se recordaba en ese documento el deber de la corona de velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como había dicho el propio Felipe VI el día de su proclamación, y es un mensaje al que volví a hacer alusión la pasada Nochebuena.
Necesitamos también preservar los valores éticos que están en las raíces de nuestra sociedad. Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares. Así lo he entendido siempre, en coherencia con mis convicciones, con la forma de entender mis responsabilidades como jefe del Estado y con el espíritu renovador que inspira mi reinado desde el primer día.
Bueno, hemos puesto 3 ejemplos, podríamos poner más, porque de hecho también está la gestión de la pandemia, que hemos salido de Navidad y ahora vamos encaminados hacia la Semana Santa. Gracias, Asun Salvador.
Hasta mañana.
Bueno, y de todas estas experiencias, con sus aciertos, con sus errores, que además es historia reciente, que la hemos vivido en primera persona muchos, ¿hemos aprendido? ¿Y qué hemos aprendido? Como es buffet, podéis ir picando de los platos. Ahora, yo lo que pediría es que no hicierais grandes monólogos, sino que intentáramos hacer un diálogo, ¿vale? ¿Quién quiere empezar? ¿Y qué es lo que más os inspira de todo lo que hemos puesto sobre la mesa? A ver, Elisa, bueno, que te oigo respirar, venga, va.
Que has puesto muchas cosas, pues, que podías haber puesto otras. También hace este mes de marzo, 42 años que ganó su tercer mandato, que ya sabemos cómo terminó. Uh-huh. Bueno, pues era que, siendo como es abril el mes más cruel, pues en España parece que en marzo pues incita también a la crueldad. Es una cita literaria, porque luego sale por ahí la gente que no esto y dice cosas. A mí me parece que, con respecto a lo de si aprendemos, yo no sé si los seres humanos tenemos individualmente, unos más que otros, la capacidad de aprender de nuestros errores, no demasiada, pero lo que yo no creo es que exista la capacidad de aprendizaje social o de aprendizaje histórico. Yo creo que la historia y su devenir nos demuestra que es muy complicado que de forma global y en masa no volvamos a caer en los errores en los que hemos caído. Entonces, pues yo no creo en eso de que como sociedad aprendamos nada. Y ya no sé si nuestros dirigentes tampoco lo aprenden, pero bueno, en cualquier caso las cuestiones que se hayan aprendido, por ejemplo, con lo de la pandemia, yo creo que son puramente individuales y cada uno tendrá con eso su experiencia. Y has mencionado 3, cojo un poco en el buffet, me gusta ponerme un poquito de cada cosa en el plato, por eso no me gusta, porque acabo comiendo todo mezclado y es un poco guarro, pero has puesto unas cosas que tienen cosas en común. Por ejemplo, el aniversario de los atentados del 11 de marzo, que se relaciona clarísimamente con el fin del gobierno Aznar, del que se cumple el aniversario de su inicio, que coincide con el fin del PSOE por la carga de corrupción y de terrorismo de Estado que llevaba encima el PSOE. Es decir, que no solamente que Aznar gane,
que gana por, que saca 300.000 votos más, sino que el PSOE, que podría haber gobernado por número con Izquierda Unida en aquella época, Anguita, y con PNV y CiU y tal, no quieren pactar con él, porque nadie quiere pactar con él porque está apestado. Es decir, es que ese es el final del PSOE de Felipe González, de los GAL y de la corrupción, de Roldán, etcétera, etcétera, ¿no? Así que todo eso se junta en esa amarga victoria que se hablaba de Aznar, ¿eh? La amarga victoria, porque en realidad gana por muy poco, ¿no? Y tiene que en ese momento dialogar con los nacionalistas, eso recordarlo, ¿no? Que luego él siempre lo ha querido
hablar catalán en la intimidad, sí.
Festi, en la intimidad. Entonces, a mí lo que me llama la atención de esto es la capacidad para, fíjate, Aznar es una sola persona, no es una sociedad, es un individuo, pero hemos visto su incapacidad no ya para reconocer errores, sino parece que para aprender de ellos, ¿no? Es decir, él sigue en los mismos términos y miente en los mismos términos que mintió en aquel momento. Y lo hace sin ningún rebozo, ¿no? Y última pincelada y luego seguimos. El 11 de marzo, no solamente el shock que produjeron los atentados, sino la forma en que política y mediáticamente se condujo esa historia, desde mi modesto punto de vista, significaron el principio del declive de los medios de comunicación españoles, iniciaron la etapa de los medios de camiseta y de los periodistas de camiseta, y en líneas generales nos trajeron males, conspiraciones, falsas noticias, que ahora vemos como novedosas, pero que podemos situar, si uno conoce bien ese fenómeno, en las consecuencias de los atentados del 11 de marzo.
Javier, casi que ya que ha dejado la pelota en el terreno de los medios de comunicación y el papel que jugaron, te lo cedo a ti ahora el turno.
Sí, en cuanto a los medios, bueno, yo no sé si hemos aprendido mucho de errores pasados, ahí quizás soy más crítico. En cuanto a lo que comenta Elisa, sí que estoy de acuerdo hoy con ella, grosso modo. Para aprender de los errores hay que reconocerlos. Y, por ejemplo, ayer Aznar
¡ay, se nos ha
entrevista,
cortado!
Ah, no, está ahí. De Modestia. ¿Estoy aquí?
Ah, sí, ahora
perdón,
sí.
Perdón,
sí,
se me escucha.
Te has cortado,
¿no?
Un momentito,
ah,
pero
vale,
se te
vale.
Está escuchando, sí.
Ah, vale, vale. Bueno, decía que para reconocerlos y aprender de los errores hay que diagnosticarlos. Y ayer, oyendo a Aznar, pues precisamente no fue un alarde de modestia y de sencillez y de reconocimiento de errores pasados. Y estoy con Elisa. Hombre, si hablamos del 11M, hubo una mentira. Hubo una mentira institucional que, por cierto, Zapatero ganó por varias razones, pero principalmente porque motivó a un electorado que se sentía manipulado y engañado desde Moncloa. Desde la izquierda también se intentó instrumentalizar el 11M y esos días, pero principalmente porque desde Moncloa hubo una campaña, aunque Aznar lo negara enésima vez ayer, de instrumentalización y de manipulación hasta prácticamente el día de las elecciones, haciendo hablar de esto es así, yo lo sé, yo lo viví, y quien lo niegue está negando la realidad. Y no reconocer esas cosas, en el fondo, bueno, aparte de definir al político de cara al futuro, te hace más débil. Para aprender de los errores hay que reconocerlos. Y por coger un poquito del buffet que propones, Carmen, por ejemplo, la monarquía. Yo creo que aquí sí que el actual jefe de Estado, Felipe VI, ha aprendido de los errores, de los graves errores de su padre, y no tiene por qué afectar a su reinado, aunque en este momento sí que está afectando la actitud de Juan Carlos I. Él ha marcado diferencia, él sabe que las actitudes ilícitas, o por lo menos amorales o faltas de ética, de aquella España y de su padre en particular, pasan factura. Le ha pasado factura al PP y por eso se ha desperdigado, el centro-derecha, y la monarquía también es consciente, actualmente Felipe VI, de que tiene que dar ejemplo y tiene que marcar un antes y un después en ciertas conductas que se rechazan actualmente en la sociedad.
Juan Manuel, ¿qué platos coges del buffet?
Bueno, quizá lo que más me resulte interesante es el tema de la victoria del Partido Popular, ¿no? Yo creo que a Aznar sí hay que reconocerle un mérito, ¿no? Que es esa capacidad que tuvo para juntar en un mismo saco pues corrientes muy diversas de la derecha y sobre todo aglutinar el voto de todas las personas que no se consideraban de izquierdas, ¿no? Personas pues que podían ser de centro, personas que podían ser de derecha, personas que podían ser incluso de una derecha más dura. Y esto indudablemente sí fue un mérito suyo, naturalmente aprovechando también una circunstancia determinada, ¿no? Pero luego, efectivamente, a mí me parece que Aznar es un hombre que bueno, que tiene una nula capacidad crítica y que es incapaz de percibir el daño que le infligió luego a esa derecha que él había unido o que se unió en torno a su figura en un determinado momento, ¿no? Porque yo creo que efectivamente, pues Aznar primero fue un hombre que violentó, digamos, la naturaleza de la tradición conservadora española con esa sumisión a los Estados Unidos, que no forma parte de la tradición política española y que fue verdaderamente lamentable y penosa y que infligió muchísimo daño. Pero bueno, realmente Aznar fue una persona que, en contra de lo que pueda parecer hoy, cuando él ha reprochado tanto a otros líderes de la derecha que han venido detrás de él, muy especialmente Rajoy, a quien tantas veces acusó de forma más o menos velada de tibio, la realidad es que Aznar fue un señor que, en las cuestiones que a sus votantes le importaban, se limitó a conservar la legislación que había promovido el Partido Socialista, ¿no? Pienso en temas como, por ejemplo, el aborto, ¿no? Y otros muchos, podríamos decir, ¿no? Y luego también una cosa muy llamativa de Aznar es que es como él, no solamente en esta entrevista última, sino siempre en general, ¿no? Pues con qué suficiencia habla del problema catalán, cuando es evidente que él fue un tema que no solamente no supo solucionar, sino que además muchos de los problemas que hoy en día estamos viviendo tienen, no diré sus orígenes, pero sí su periodo de gestación durante la época de Aznar, ¿no? Uh-huh. Luego, por otra parte, Aznar, pues hombre, fue una persona que yo creo que abortó o impidió otras posibilidades dentro de la derecha. Creo que amparó ese liberalismo desaforado, de alguna manera remató el latrocinio de la empresa pública española que había iniciado su predecesor, Felipe González, y arruinó la economía productiva española. Yo creo que todas estas cosas hay que hablar, ¿no? Y yo creo que en líneas generales su legado fue nefasto. Fue nefasto porque además se introdujo una serie de malformaciones o de deformaciones dentro del ámbito ideológico de la derecha que yo creo que todavía estamos pagando. No debemos olvidar, por ejemplo, que el político más brillante de aquella época de la derecha española, que era sin duda alguna Ruiz Gallardón, fue un político contumaz y constantemente represaliado y aplastado por Aznar, por ejemplo, ¿no? De manera que sí, a mí me parece un personaje, en líneas generales, bastante nefasto para lo que ha sido la evolución de la derecha española, y que creo que luego, convertido en un jarrón chino, por utilizar la expresión de su predecesor, de Felipe González, pues ha sido también, creo que, un personaje nefasto que ha introducido constantemente, pues, mal rollo, ¿no?, en la política española.
Bueno, ahora que tenéis los platos servidos, dejadme que siga evolucionando, sí, porque el leitmotiv del gabinete era, si aprendemos de los errores, ya que estabais hablando del legado de Aznar, etcétera, etcétera, y todos habéis opinado al respecto, ¿qué habrá aprendido, qué debería aprender la derecha de ese legado para poder seguir funcionando y aspirar a mejorar su situación, por ejemplo, Elisa?
A eso iba yo. Aunque no estoy segura de que nadie vaya a aprender nada, ¿qué deberíamos aprender en general de algunas de estas cosas que estamos viendo? A ver, en el caso del Partido Popular, él dijo ayer una frase muy rimbombante, la habéis puesto: España no sería sin el Partido Popular, no sé qué tal. No, no. Bien, lo cierto es que España necesita un partido de derechas europeo, fuerte y centrado como los que hay en otros países europeos. Entonces, eso, que es lo que Aznar aspiraba a hacer, y que de alguna manera hay una cosa que sí se puede aprender claramente, y es que de esta victoria, que es lo que se llamó la amarga victoria, porque no le daba para gobernar él solo, necesitaba pactar, y la victoria posterior, que fue un rodillo, la forma de gobernar de Aznar cambió sustancialmente. Y yo creo que de ahí se puede aprender que no siempre las mayorías absolutas, que a veces se consiguieron, son lo mejor que le puede pasar ni a un partido ni al país. Aznar en esta primera victoria dialogaba con, es decir, él no vivía en la oposición ni con Cataluña ni con el País Vasco, como después vivió, es decir, él dialogaba y obtenía votos del PNV y los obtenía de Convergencia, etcétera, etcétera, y no vivía en una confrontación como después, por ejemplo, se ha vivido, y es obvio que no se puede, o es muy difícil ganar el gobierno de España sin tener ningún respaldo o sin haber desaparecido prácticamente de dos territorios, que es lo que le está pasando a Casado. Eso es una reflexión y un aprendizaje que deberían de hacer. Con respecto al tema del 11M, que a mí me parece un tema importante, porque insisto que trajo a la prensa hasta aquí. Antes del 11M, los periodistas en líneas generales, en las redacciones, en líneas generales, se admitían las normas de la profesión. Se admitían las normas, es decir, cuando una cosa no estaba contrastada, cuando una cosa no era como era, cuando una cosa tal, pues, oiga, había prurito para publicarla o para darla, había un gran prurito. Y eso se perdió en gran medida con el 11M, con el gran número de manipulaciones de lo que aparecía en el sumario, informaciones totalmente, no ya sesgadas, sino totalmente informaciones fake, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Esa famosa foto que publica El Mundo en portada, en la cual se ve un montón de objetos en una furgoneta Kangoo detrás, ellos reproducen y dicen, estos son los objetos que aparecen enumerados en el sumario. Díganme ustedes si se pudo asomar el policía y decir que esto no se veía. Bueno, eso que supone, fijaros el fake, ¿eh? Porque ellos cogen una lista de objetos que aparecen en una furgoneta Kangoo, de los cuales muchos estaban en la guantera, o estaban debajo de un asiento, o estaban en el costado, o estaban tal, y los amontonan todos en el centro de la parte de carga y dicen, ¿a que esto es imposible que un policía no lo viera? Por eso aquí hay algo raro. Bien, ese tipo de montajes falsarios, avergonzantes, bochornosos para el periodismo, se empezaron a hacer con el 11M. Los titulares que decían cosas que no estaban contrastadas se empezaron a hacer con el 11M. Y los periodistas se pusieron camisetas de cosas que eran intragables en el 11M. Uh-huh. Y Aznar, y el gobierno de Aznar, empezó a utilizar, o utilizó clarísimamente en aquellos días los aparatos del Estado para intentar mantener la mentira hasta las elecciones. Y esto sí que, yo de esto ha habido cosas que las puedo contar en primera persona. Entonces, eso, ¿es posible aprender en el periodismo que nos ha traído a donde nos ha traído? Que nos ha traído al descrédito de los lectores y de la audiencia, que nos ha traído en una caída libre, ¿no? De lo que era lo que eran los medios en este país, incluso los más prestigiosos, hasta aquí. Y eso que no todos lo hicieron igual, porque algunos, poniéndose la camiseta, defendían la mentira, y algunos con la camiseta defendían la verdad, que resultó siendo ser la verdad finalmente, y que nunca nadie pensó que hubiera otra cosa que lo que la sentencia dice, ¿eh? Porque nadie con dos dedos de frente, ni nadie que conociera los datos, ni que estuviera dentro, tuvo dudas de que eso era así.
Paso la pelota, por lo tanto, a Javier, sí, ahora, ¿vale?
Sí, vale. Sí, por coger el testigo del argumento de... Yo no creo, Elisa, que fuera el detonante el 11M. La manipulación ha existido... No, quiero decirte, sin negarlo, y lo he puesto de manifiesto antes, que existió la manipulación política por parte de todos, ¿eh? Y he culpado también a Moncloa porque tenía la máxima responsabilidad, porque al fin y al cabo era el gobierno.
Pero unos por la mentira y otros no, me parece más...
No, permíteme terminar, porque no me gustaría discutir hoy sobre el 11M como como
tiempo habrá,
política.
Porque sí, o sea, que me dices que nos esperan más adelante.
Me gusta, me parece más interesante lo que planteáis. Primero, si aprendemos como medios de comunicación, como sociedad, incluso la manipulación ha existido, existe y existirá desde la política. Y no creo que fuera el detonante. Creo que vivimos en una nueva sociedad que favorece precisamente la expansión. Ahí está el problema. La creación de bulos, de fake news, de mentiras, de manipulaciones ha existido siempre. Pero ahora, desgraciadamente, se expanden más fácilmente por la era digital en la que
no
estamos.
No había redes ahí, en aquella época.
No, eso voy. Por eso ahora es más fácil, Elisa, esa expansión. Y ahí es donde, como medios de comunicación, y ojo, mira, como ciudadanos, deberíamos ser más
exigentes. Yo no es que crea, es que estudié todo lo que hay publicado sobre el 11M desde el principio
pero que
hasta
no
el
quiero,
final.
Pero que no quiero hablar del 11M.
Pero que te quiero decir que no es una cosa que se produjera antes. Es decir, es que yo hace 35 años que soy periodista de este país y lo que se produjo con los medios de comunicación con ocasión de eso había producido nunca con anterioridad. Bueno, con esa virulencia ni con ese deterioro, jamás.
¿Sabes por qué? También, entre otras cosas, porque fueron unos días tan cruciales previos a unas elecciones que todo se expandió de una forma...
Que eso duró años después, ¿eh? Claro, que duró años,
Pero quiero decirte que sin centrarlo en esa fecha y en ese drama que fue al fin y al cabo, yo creo que el problema lo tenemos como medios de comunicación y sociedad a día de hoy por las condiciones que se dan para expandir las falsedades que nacen muchas de ellas de la política. Y por simplemente una frase, Carmen, me parece muy interesante también cómo el centro-derecha podría aprender de los errores del pasado. Aznar es cierto, como decía Juan Manuel, que agrupó al centro-derecha. Por varias causas lo consiguió, pero... Ojo, pensemos que lo tenía más fácil dentro de la dificultad. Agrupó a partidos regionalistas de centro y a un CDS, a un partido centrista. A la derecha del PP ya estaba integrada en el PP. Incluso no había electores huérfanos a la derecha del PP, ya estaban integrados. El centro-derecha actual tiene un gravísimo problema porque tiene tres partidos y uno a la derecha del actual PP que hace muy difícil ese reagrupamiento a día de hoy. Y ahí o se ponen a la labor o va a haber muchos años de descomposición de ese centro-derecha que Aznar, hay que reconocerlo, consiguió agrupar.
¿Qué te parece, Juan Manuel, lo que están diciendo?
Bueno, sí, consiguió agrupar, pero yo creo que fue el causante de la división, porque primero fue un hombre...
Yo creo que fue más Rajoy el causante de la división, Juan Manuel, ¿eh?
No, yo creo que no. Es decir, yo pienso que hay mucha gente de derechas que la participación en la guerra de Irak les pareció una aberración, el sometimiento a Estados Unidos les pareció una aberración, y luego, por otro lado... Pues Aznar fue una persona, hombre, es que ahora no se quieren recordar ciertas cosas, pero
bueno, un dato, Juan Manuel, solo un dato.
Yo no quiero recordar que Aznar fue el señor que llamó a la ETA el movimiento
pero un dato
de liberación nacional.
A ver este dato de Javier.
Un dato.
Quiero decir,
Rajoy, el poder que acumuló Rajoy en votos, en diputados, el poder territorial fue muchísimo mayor que el de Aznar. Incluso mayor que el de Felipe González. Rajoy tuvo un poder inmenso, bueno, en número de votos.
Aznar también lo tuvo.
Y ahí el centro-derecha estaba agrupado. Luego se descompuso.
Y la corrupción también nace en la época de Aznar.
Sí, pero quien la gestionó, como la gestionó, fue Rajoy, que eso
pero
le pasó factura al PP.
Pero quien la dejó crecer, aunque él diga que no cogía los sobres, quien estuvo silbando mientras a su alrededor corrían.
En eso estoy contigo. Con el agravante de que el PP llegaba con la bandera de anticorrupción frente a Felipe González. Correcto. Con la bandera de la regeneración.
Y el milagro económico de Aznar se apoyó fundamentalmente en la destrucción de la economía productiva española, en la burbuja inmobiliaria, es decir, fue una prosperidad fundada sobre cimientos de barro o de algo mucho peor. En cualquier caso, bueno, no, yo no comparto para nada esa visión nostálgica, idílica de Aznar, que creo además sino a muchos sectores de la derecha, porque creo que en unas cosas, repito, forzó totalmente la tradición del conservadurismo español y por otras introdujo un liberalismo desaforado que tampoco tenía que ver con esa tradición conservadora española, y luego en aquellas cosas en las que verdaderamente podría haber hecho política auténtica, he mencionado antes la la ley del aborto, pues se la envainó y aceptó las leyes heredadas, ¿no? O sea que no, a mí me parece un personaje, la verdad, que ha sido bastante, bastante nefasto. Pero por hablar un poco de esta cuestión de lo que
tengo
ocurre
que
a raíz del 11M en la prensa española, que me parece muy interesante, porque yo me atrevería a decir que por primera vez hubo unos ventajistas, hubo unos, unos demagogos metidos a periodistas que vieron lo rentable que podía ser hacer negocio con lo que dicen los anglosajones el wishful thinking, ¿eh? Es decir, había personas que no encajaron la desilusión de esa derrota, ¿no? y que creyeron en una realidad alternativa o querían creer en una realidad alternativa, y ahí hubo unos periodistas, muy específicamente dos que por cierto siguen hoy disfrutando de las ventajas del sistema, ¿no? Y teniendo medios de comunicación y...
Di sus nombres y hago una pausa, ¿va?
No voy a decir sus nombres.
Vaya.
Porque no quiero...
¿Por qué no,
quiero,
Pedro J.
No
Ramírez?
Quiero honrarlos,
Pedro J. Ramírez.
No quiero honrarlos.
Mira, Pedro J. Ramírez fue uno. Jolín, vamos, pero vamos a decirlo. Si es que además hicieron sufrir, hicieron perder el trabajo a cantidad de buenísimos periodistas.
No, y no solo eso.
Como Germán Yanke.
No.
Como,
por ejemplo, que todo eso
como Zarzalejos, como tantísima gente. Claro, pero a veces se resistió. A veces se resistió.
Sí, pero bueno, a veces le infligieron muchísimos daños porque enardecieron a masas de cretinos absolutamente fanatizadas, que todavía siguen ahí, dale que te pego, ¿no? Porque de ahí nace también esa idea de la derecha blanda, es decir, la derecha blanda es la...
Hablamos
derecha
de la derecha
no,
blanda después
que
de,
no
la,
se traga
de la
pausa. La mentira.
Gracias, no después de la pausa. Para cuando está en el momento más álgido. Pero también tenemos que contarles que para proteger su casa ante cualquier ocupación o robo, ya saben que tienen la alarma de Securitas Direct.
Y que también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estéis dentro de casa. Ante cualquier emergencia que tengáis, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad puede mandaros la ayuda que necesitéis y os acompaña en todo momento hasta que llegue esa ayuda. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o puedes calcular online en securitasdirect.com. Es, recuerda, 945-45-45.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Ahora debemos cuidar nuestro sistema inmunitario. Toma Inmunofarma. Inmunofarma contiene zinc y vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Inmunofarma.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el servicio Compra Manos Libres, que te libera de tener que cargar con lo que vas comprando para recogerlo y llevártelo todo junto cuando has terminado, o pedir que te lo manden a casa si te es más cómodo.
Uno de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Entre verdes pastos, donde el tiempo no tiene prisa, se crían en libertad los famosos bueyes de Valles del Esla. Carnes exclusivas de calidad única y sabor incomparable. Entra en vallesdelesla.com y disfruta de la auténtica carne de buey. Valles del Esla, la excelencia de la carne.
Hemos pasado de revelar las fotos a subirlas a la nube, los chistes por memes y los teléfonos por smartphones. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
Onda Cero, 30 años haciendo radio contigo. Juntos hemos vivido momentos de alegría y también los más duros de nuestra historia.
Cuando yo estaba en el andén y ha habido una explosión, la gente ha empezado a llorar.
Sí, parece que han sido 5 explosiones en trenes de Madrid.
El Katrina sigue en mi mente.
Juntos nos hemos emocionado animando a los nuestros. Gracias por compartir cada día con nosotros.
Soy como nuestra familia.
Se ha puesto Onda Cero, vamos, 18 horas al día.
Bueno, yo ya daros las gracias. Yo creo que os las doy todos los días porque os escucho desde hace tantos años.
Onda Cero, 30 años haciendo radio juntos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Consejo, ya saben que con la Mutua las cosas las tienen ustedes más fáciles.
Te lo ponen muy fácil. Si te vas a la Mutua, ahora además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama ya al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
He definido el gabinete hoy como un gabinete de buffet y normalmente en los buffets lo que pasa es que siempre te quedas con un plato, uno es el que triunfa, ¿no? Ahora vamos a poner los postres, venga. creo que el plato que triunfa es el tema de la derecha, así que bueno, decía Juan Manuel antes de la pausa, hablaba de la derecha blandengue, no sé si quieres seguir por ahí o como tenemos poco tiempo ya vamos haciendo ya el cierre del gabinete con las ideas centrales que queréis que queden.
Sí, yo lo utilicé de forma irónica para decir que desde ese momento ya para mucha gente la derecha blanda es simplemente la derecha que no se sube al carro de la demagogia, de las locuras, de los disparates, de las aberraciones que urden mentes calenturientas, ¿no? Esto es lo que quise decir, ¿no?
Perfecto.
Y esto también es el legado de Aznar, ¿eh? Esto también es el legado de Aznar, no lo olvidemos.
Yo como conclusión a la pregunta que hacíais, os diré que soy hace ya tiempo muy, muy pesimista. No creo que no solamente no se aprenda nada, sino que incluso aquellas personas o voces que sí son capaces de aprender de lo que ha sucedido incluso de proyectar eso que sabemos por la historia respecto al futuro, no son oídas. Y por lo tanto, que no, que Casado no va a aprender de lo que le sucedió a Aznar o de cómo se ganaron aquellas elecciones, que tampoco va a aprender la izquierda de otros errores que se han cometido, que en general en Europa y en las democracias occidentales estamos embocando un camino de difícil marcha atrás, que con los ojos de la historia pues se puede ver que camina hacia un precipicio y no sé si seremos capaces de enmendar el rumbo. Y yo soy bastante pesimista con el hecho de que nadie vaya a aprender globalmente, y que si alguien aprende vaya a ser escuchado por los que siguen avanzando así, pim, 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 ¿no? A pie juntillas y a paso de marcha hacia el precipicio.
Uh-huh. Javier, yo, ¿igual de pesimista o qué?
Bueno, no, yo como la política nos da cada día más sorpresas, no hago predicciones. En cuanto al centro-derecha, vuelvo a insistir, aunque Juan Manuel no esté de acuerdo, fue Rajoy. El desmembramiento de la derecha, gran parte de culpa evidentemente viene de errores del pasado, incluso de la época de Aznar, pero fue con Rajoy cuando, por la inacción, por ejemplo, o cómo se enfrentó a la corrupción o el asunto de Cataluña, hicieron que nacieran Ciudadanos y Vox con la potencia que han nacido. Y si aprendieran de los errores del pasado, hombre, pues Aznar, en ese reagrupamiento de la derecha, es cierto que consiguió, bueno, pues a través de discursos claros, de no titubear, de tener discursos no cambiantes, que quizá es uno de los daños que tiene ahora el PP, de gestión del pasado de una forma más tajante, y luego, sobre todo, algo para mí fundamental, que son los equipos. Los podremos criticar, pero cuando uno se rodea de equipos con personalidad y con cierto peso, eso evidentemente transmite liderazgo, y yo lo dejo en el aire. Muchas veces se definen los políticos por los equipos que les rodean.
¿Qué dices?
Me gustaría recordar que fue Aznar quien impidió que la llamada inmersión lingüística fuese denunciada ante el Tribunal Constitucional. Me gustaría recordar que fue Aznar quien favoreció que la Guardia Civil y la Policía Nacional fuesen apartadas de Cataluña.
Sí. Arzallus dijo que no había conseguido
gustaría recordar,
tanto en tan poco tiempo.
Me gustaría
tiempo
recordar
como
que Arzallus, claro, dijo de Aznar: he conseguido más en 14 días Aznar que en 13 años con Felipe González. Me gustaría recordar muchas cosas que ahora Aznar parece que quiere olvidar y quiere aquí presentarse, vamos, como fuese el gran paladín contra...
En esa crítica, Aznar, estamos de acuerdo, pero el asunto de Cataluña, la gestión del asunto de Cataluña, que es lo que polarizó y hizo crecer a Vox y a Ciudadanos, la gestión, la nefasta gestión, fue de Rajoy.
Es de Rajoy.
Por no hablar que era un tipo sin gusto literario, a diferencia de Elisa, que antes ha citado a Eliot maravillosamente. Pero Aznar fue un tipo que dijo que su escritor favorito era Azaña. Que, hombre, no
le gustaba la poesía también, Manuel.
Sí,
le gusta,
bueno, también le gustaba la poesía, sí. De Luis García
Vamos
Montero, por cierto, hacía mucha publicidad.
A Juan Ramón,
en fin, un hombre de gustos literarios nefastos, a mayores.
¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, encantado. Yo no sé si tendré malos gustos literarios, a mí me gusta...
Tú los tienes muy buenos.
Me gusta mucho cómo escribe Juan Manuel de Prada, o sea que... No sé si...
Ya te decía yo que los tenías muy buenos.
Bueno, a ver, mejoramos en estos momentos en que algunas comunidades abren la mano. Me refiero a la COVID, naturalmente. A otras cosas, pues habría dudas, ¿no? Pero con respecto al recorrido de la COVID, sí, estamos ya en 175 por 100.000 habitantes. Bueno, hablaremos también de lo que está pasando en Barcelona y de las distintas miradas que en estos momentos pues se nos brindan desde los comerciantes, desde los policías, desde las propias autoridades. Hablaremos también, bueno, hoy es un día en el que casi a cualquier lado que mires hay un corrupto.
Sí,
el presidente de la República.
Tremendo.
Aquí tenemos polémicas en torno a la cuestión monárquica por la corrupción, y resulta que en el vecino del norte, referencia para tantas cosas, pues hay un presidente de República condenado a 3 años de
condenado
de cárcel.
Sí, sí, señor.
Es el segundo.
Uh-huh. Exacto, es el segundo, sí, exacto.
Hablando de segundos, es el segundo presidente del Barça detenido, el de hoy también.
Sí.
Si no me equivoco.
Sí.
Es que tenemos un día, y además se ha muerto Quique San Francisco, que me parecía un tío estupendo.
Sí,
sí. Aparte de un gran actor. Fíjate, hoy en las redes sociales he estado viendo, yo no me acordaba de que era un niño actor ya aquí, que es San Francisco.
Sí, sí, sí.
Y estaba en muchas de las pelis, aquellas españoladas que le llamábamos los de cierta edad, de hace algunos años, estaba ya Quique San Francisco.
Sí, sí, un actor de raza que ha pasado por todo, por todas las edades y por todos los
y
géneros.
Y haciendo de soldado con Carmen Maura.
Sí, sí.
Oye, por cierto, hoy vamos a hablar, hoy habría de plantarse, si no me equivoco, hacerse la plantada en Valencia, y en la parte del programa que irá en web y a través de las aplicaciones, hablaremos con María José Lora, que es la presidenta de la Asociación de Pirotécnicos, que van ya por el segundo año sin fallas.
Sí,
y
sí,
con
sí.
Y con fiestas ausentes prácticamente en toda España, y por tanto sin poder sacar adelante su producto. Y bueno, pues esto es en principio lo que voy a contar. Solo una cosa con respecto a lo que os he oído a las cuatro. ¿Babayu lo ha contado alguien lo que significa? El insulto,
no.
Digo.
Esto es una palabra asturiana.
No, babayu. Yo he dado una serie de insultos territoriales.
Ay, ¿no habéis dicho babayu?
No sabía el significado. A lo mejor lo he dicho, porque nos ha escrito un tuit, una asturiana, con una retaíla de insultos que
yo comentaba.
Babayu estaba seguro. Algunas veces me llama así, con lo cual sé perfectamente lo que significa.
Babayu y un bobo. Un bobo.
¿Y qué quiere decir? Un bobo.
Bobo. Pero bobo en un amplio espectro.
Tonterías,
estupideces. Bueno, el matiz de los insultos merecería un gabinete también.
Ha sido buenísimo. A mí me ha encantado lo de los insultos, porque eso es... A Juanma también, imagino, porque es lengua castellana en estado puro.
Claro, Juan Manuel de Prada, invitado a hacer un gabinete de autor sobre los insultos.
Hombre, ¿vale? Yo lo de los insultos se me da fenomenal, ¿eh?
Gracias también, Elizabeth y Javier Gallego. Bueno, me despido. Os dejo en manos de Juan Ralucas. Adiós, hasta mañana a las 3.
Esto es muy fácil. Que me cobras